¿Qué es religión? Pregunta número 109. ¿Consiste la religión solamente en estudiar y orar, en ayunar y llorar, predicar y consolar, en arrepentirse y perdonar, mendigar y dar? ¿Cómo puede uno llegar a ser religioso y qué diferencia hará en la vida de uno? Respuesta. Así como el gran modelo de la religión bíblica fue el Verbo Hijo de Dios en forma humana, 1 Juan 1:1, la religión bíblica misma son los mandamientos, la justicia de Dios en forma humana, 2 Corintios 3:3, Éxodo 31:18. Pero el medio por el cual el alma llega a estar en contacto vital con la religión de la Biblia es el Espíritu Santo. Y esta conexión viviente con la palabra de Dios es la condición indispensable para la práctica de la religión de la Biblia, el único medio de la redención de la raza humana, el regreso de sus extravíos en la selva a su hogar edénico. Así que el que tuviere la verdadera religión, debe orar por el Espíritu de verdad. En ninguna otra forma puede llegar a ser verdaderamente religioso. Llegar a ser las tablas de carne, los mandamientos de Dios en forma humana. Poniéndolos por obra, practicándolos. No solo le guarda de adorar a Dios es falso o cualquier semejanza de Dios mismo, sino también de malgastar el tiempo. La fidelidad a los mandamientos lo hace hacer toda su obra en los 6 días de trabajo cada semana, sin dejar nada de ello para acumular semana tras semana. Y por los mandamientos, él recuerda que el 7º día es un memorial santo de la creación, Éxodo 20:3-17, y es impresionado que debe amar a su prójimo como a sí mismo, Marcos 12:31. De esta manera vemos que la verdadera religión en verdad consiste de algo más que meramente orar, ayunar, regalar y predicar, y que ciertamente no incluye mendigar. Los miembros de la Iglesia Reino, según Isaías, han de ser hábiles en sus oficios y profesiones respectivos. Como constructores, ingenieros, carpinteros, albañiles, mecánicos o cualquier otra cosa, ellos reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Isaías 61:4. También ellos han de ser ganaderos, viñadores y agricultores expertos. Y como tales, han de ser hábiles en la ciencia de administración, empleando a miles de extranjeros, no solo para cuidar de sus necesidades y para edificar Isaías 60:10, sino también para apacentar sus rebaños y ser sus labradores y viñadores Isaías 61:5. Así es que el estudio en las líneas agrícolas debiera ser el A, B y C de la educación dada en nuestras escuelas. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 179. Inglés. Se manifestará la religión pura y práctica al tratar la tierra como un tesoro divino. Cuanto más inteligente sea un hombre, tanto más debe irradiar de él la influencia religiosa. Y el Señor quiere que tratemos la tierra como un tesoro precioso que se nos ha confiado. Testimonios para los ministros, página 245. Además de ser agrónomos, artesanos y negociantes hábiles, estos gobernadores del reino, como modelos vivos del cristianismo genuino, han de ser banqueros internacionales expertos, economistas, ingenieros de personal y de tráfico, y proveedores en conjunto manejando la fortaleza y las riquezas de las naciones. Isaías 60:5-11. Capítulo 61:6. Y siendo así equipados diversamente con estas habilidades excelentes, por encima de todo, han de ser sacerdotes, ministros del Dios nuestro. Isaías 61:6. Hombres maravillosos. Zacarías 3:8. Versión en inglés. El ministro del Evangelio, de acuerdo a esto, ha de estar correctamente informado en las cosas prácticas de la vida y ha de ser experto por lo menos en una cosa. Ciertamente cualquier predicador recibiendo el 10%, el diezmo, de las entradas de un agricultor, debería estudiar para llegar a ser capaz de ayudarle a mejorar sus métodos de agricultura de una manera práctica, si es que surgiera la ocasión. En breve, debería ser competente para ayudar a los miembros de su iglesia a organizar, corregir o mejorar sus obras y negocios. Jesús enseñó a sus discípulos no solo a orar, predicar y practicar la verdad, a dar y perdonar, sino también a servir, pescar, alimentar y vestirse, y pagar las cuentas en una forma ordenada. Véase Mateo 6:5-13. Capítulo 10, 5 a 7, 27. Capítulo 5, 19, 20. Capítulo 23, 3,4. Juan 3, 20, 21, Hechos 20, 35. Mateo 6, 14, 15. Capítulo 18, 21, 22. Capítulo 20, 25 a 28. Marcos 6, 35 a 41. Lucas 22, 7 a 13. Juan 21, 3 a 6. Mateo 25, 31 a 45. Capítulo 17, 24 a 27. Pero para ser semejante cristiano, una persona verdaderamente religiosa tiene que organizar primero su ser entero, debidamente controlando, coordinando y empleando su fuerza, su energía, sus recursos y su tiempo. Cualquiera que fracasa en efectuar esta cuádruple economía integrada del ser, jamás puede alcanzar el éxito verdadero. Para hacer esto, él debe obtener el valor de 60 segundos de distancia consumida de cada minuto inexorable, 60 minutos de máxima aplicación y logro de cada hora de trabajo o descanso, y la máxima eficiencia de cada movimiento o acción. En resumen, él debe eliminar cada movimiento malgastado, así como también cada duplicación irreflexiva e indirecta y repetición innecesaria de acciones que no trae resultados, sino solamente reduce su reserva de energía. La obra de semejante cristiano genuino nunca se encontrará hecha de una forma descuidada y desorganizada. Además, nunca se le encuentra viviendo en exceso de sus entradas, sino economizando su ingreso tan cuidadosamente, como para capacitarle para vivir dentro de sus recursos y regularmente poner aparte un poco en reserva para una emergencia. Evita contraer deudas. Sabe que el hábito de pedir siempre prestado y no poder pagar, es una especie de robo. Mintiendo. Tal persona, sea rica o pobre, nunca teme el futuro. Sin presunción confía en el Señor para sus necesidades diarias. Nunca tiene preocupación por el día de mañana. Mateo 6, 27 a 34. En todo, vemos que la religión de la Biblia al cristianismo es nada más ni menos que volverse de obedecer al diablo, para obedecer al Señor, volviéndose de una vida de hacer mal a una vida de hacer lo correcto, de consumir a producir, de pedir prestado a prestar, de pedir a dar, de robar a restaurar y a actuar honestamente, de ser severo a ser perdonador y de ser servido a servir. La verdadera religión es siempre vista distintamente en nuestras palabras y comportamiento, y en cada acto de la vida. Con los seguidores de Cristo, la religión nunca debería ser divorciada de los negocios. Deberían ir mano a mano, y los mandamientos de Dios deberían considerarse estrictamente en todos los detalles de asuntos seculares. El conocimiento que somos hijos de Dios debería dar un tono alto al carácter aún en los deberes cotidianos de la vida, haciéndonos no negligentes en los negocios, sino fervorosos en espíritu. Semejante religión como esta resiste el escudriño de un mundo crítico con el gran sentido de integridad. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, páginas 190-191. El cristianismo tiene un significado mucho más amplio que el que muchos le han dado hasta aquí. No es un credo. Es la palabra de aquel que vive y permanece para siempre. Es un principio vivo, animador, que toma posesión de la mente, el corazón, los motivos y el hombre entero. Cristianismo, ojalá podamos experimentar como obra. Es una experiencia vital, personal, que eleva y ennoblece al hombre entero. Testimonios para los ministros, páginas 421-422. Todo esto es lo que la religión de Cristo es, y el que la practica tiene la verdadera caridad. Primera de Corintios 13 es verdaderamente nacido de nuevo. Repito, cada cristiano verdadero primero se organiza a sí mismo, luego a su familia y después su negocio. Y lo que es más, él aprende por medio de todo ello, que algunos pueden ser organizados, mientras que otros no. Que algunos obran para lograr, mientras que otros trabajan para nada. Que algunos producen, mientras que otros solo consumen. Que algunos siempre están regalando como el árbol de arce, mientras que otros siempre están recibiendo como una esponja seca. Que algunos bendicen al mundo con bien, mientras que otros viven y trabajan para sí mismos y piensan que todos los demás deberían vivir y trabajar para ellos. que algunos practican su religión de una forma silenciosa, mientras que otros hacen ostentación de santidad con mucha habla religiosa y oración, pero pocas obras correspondientes. Y que algunos saben cuándo visitar y cuándo no visitar, mientras que otros no saben ni el tiempo para visitar ni la hora para despedirse, y tienen que ser arrancados de sus asientos como percebes una vez que están sentados. ¿Cuán complejo es el problema del predicador?